rompecabezas.
Primera zona.
Doce horas 24 minutos de este martes 27 de junio del 2017, aquí en Montevideo está mayormente soleado, en realidad ya se está nublando bastante, es la máxima del día de hoy, estos 22 grados, 12 la mínima, ya hay un 80% de probabilidad de lluvia para las 13 horas del día de hoy, según The Weather Channel. Para mañana miércoles un descenso marcado, ya en la noche de hoy un descenso marcado en la temperatura. De hecho, de aquí al fin de semana, hoy tendremos, reitero, precipitaciones que no serán muy intensas, pero que estarán presentes en toda la jornada y el resto de los días sin lluvias, pero con temperaturas bajas. Las máximas estarán de aquí al domingo entre 13 y 15, 16 grados, tan solo un día, el domingo, y las mínimas entre 8 y 11 grados centígrados. O sea que vuelve el invierno con todo durante estos días. Y aunque parezca mentira, el próximo lunes vuelve el calor con temperaturas máximas entre 18 y 20 grados y mínimas entre 10 y 12. Bueno, amigos, el río Uruguay por suerte sigue bajando y se encuentra por debajo ya de la cota de seguridad de todos los departamentos afectados por las inundaciones. Ya se inició el operativo retorno en Bella Unión, donde regresó el 27% de las personas desplazadas, y también comenzó en Paysandú, donde regresó el 35% de las personas inicialmente afectadas. Se espera que promediando la semana comience el operativo retorno ya en Salto y en Río Negro. De acuerdo al último relevamiento, permanecen aún 5.839 personas desplazadas, y de ese total 1.273 son evacuados y 4.566 son autoevacuadas.
Bueno, empezamos con una especie de repaso de cartelera de paralizaciones y conflictos. El sindicato anestésico quirúrgico va a parar mañana miércoles por 24 horas, va a afectar la atención en las policlínicas de todas las dependencias de ACE. Si se asegura la asistencia, obviamente, la asistencia de urgencias y emergencias, así como la realización de las intervenciones oncológicas programadas para ese día, como es el protocolo de paralización en la salud. Los más de 2.000 profesionales manifiestan una pérdida salarial de los que trabajan en ACE, además denuncian el incumplimiento por parte del gobierno del acuerdo de 2007, ratificado en 2008 y 2011, por el que se comprometía a equiparar los montos y la forma de retribuciones de ACE con los del sector privado.
Eso por un lado. Por otro lado, a raíz de las medidas gremiales de ADEOM en Montevideo, la comuna está advirtiendo que en las próximas horas podrían existir problemas en la recolección de la basura, un tema que es bastante común, bastante frecuente, lamentablemente. Bueno, los trabajadores del sector de limpieza de la Intendencia de Montevideo vienen realizando desde el jueves pasado paros de 2 horas por turno en rechazo a la suspensión de 2 trabajadores, el cese de un funcionario y la insalubridad de una usina. A partir de las 9 de esta mañana están reunidos en asamblea para determinar las acciones a seguir. Todo esto en medio, además de han elegido nuevas autoridades.
Sí, efectivamente. ¿Sí? Varela es el nuevo presidente de ADEOM después de una negociación que llevó unos cuantos meses.
Tal cual.
Y fue bastante intensa. Digamos, a lo Francia, cuando le costaba formar gobierno, por ejemplo.
Más o menos. Bueno, les reitero, a partir de las 9 de esta mañana están reunidos en asamblea para determinar las acciones a seguir. El intendente de Montevideo, Daniel Martínez, manifestó que las medidas disciplinarias que se aplicaron a los trabajadores no se van a levantar. En cambio, se considera solucionar si la situación de limpieza mediante una nueva, porque ya existe una, que es CAP, una nueva tercerización. Escuchemos a Martínez.
Ya llevamos unos días de conflicto, todo en base a unas sanciones y a unos problemas puntuales. Pero bueno, nosotros mantenemos situación de diálogo, pero también mantenemos claramente la necesidad de existir reglas de juego y que sean cumplidas. Pero bueno, preferiría dejarla ahí. Está el riesgo cierto, estamos trabajando en planes de alternativa, ya ante la eventualidad de extensión del conflicto. Las que hemos aplicado, echar mano a todo lo que haya para por lo menos tener zona limpia alrededor de los contenedores, como mínimo, ¿no? Más que nada, empresas tercerizadas. ¿Mi responsabilidad cuál es? Asegurar los servicios a la ciudadanía, y si llega a un punto determinado, que esperemos que no, tomar las medidas que sean necesarias para asegurar o evitar, por supuesto, la crisis de salud sanitaria y las mejores condiciones.
Bien, la basura y el tratamiento de la misma, ya lo señalaba nuestro colaborador en temas ambientales, Eduardo Vinas, es uno de los aspectos clave de aquí a futuro para nuestro país, y es uno de los problemas que tiene la Intendencia de Montevideo, así como el tránsito. Esto me lo enteré por Merlino, ¿verdad? La charla que tuvo con Aguirre, además de apretarlo un poco con los temas y los colgados que quería que el país pusiera sobre la Intendencia Municipal de Montevideo, se despachó con una serie de infidencias, de alguna manera, que demostraban cuáles eran los puntos débiles y las fortalezas del quizás próximo candidato presidencial del Frente Amplio, el actual intendente de Montevideo, Daniel Martínez.
Y bueno, es el que menos balas le pican cerca, ¿no?
Sí, por ahora.
Sí, es verdad. Pero ya veremos que alguna medio cerca anda. Uh-huh. Insisto con que debería ser uno de los viajes obligatorios de los niños escolares, llevarlos a recorrer las usinas para que vean la cantidad de basura que generamos, ayudarlos a tomar conciencia. Ellos son mejores personas que nosotros, pero ayuden su formación también. Bueno, la situación en tienda inglesa sigue incambiada. El preacuerdo tripartito firmado el jueves pasado entre las partes en presencia y con el aval del Ministerio de Trabajo no fue validado en la Asamblea de los Trabajadores de ayer, aunque el documento había sido realizado en base a la contrapropuesta del propio sindicato. En la Asamblea se decidió también mantener la negociación. El Ministerio de Trabajo está preocupado porque el preacuerdo tripartito, que fue rechazado por la Asamblea, era la herramienta que permitiría evitar el envío seguro de paro de unos 1.000 trabajadores. Ante esta situación, el Ministerio convocó a las partes para el día jueves de forma impostergable y urgente, imagino yo, ¿no?
Pasa, ¿no? Las versiones que han trascendido a la prensa, se habla de algunos beneficios que son extra ley, ¿no? Que Henderson había puesto al alcance de todos sus trabajadores. Esa es una de las piedras fundamentales de la discusión. Después no sé si también se ha avanzado sobre el tema, sobre otros temas, ¿no?
Claro, hay que ver también cuáles son los detalles, ¿no? Sí, no los conozco, pero muchos de los derechos que se regalan al trabajador o que se otorgan más allá de la ley después de determinado plazo se vuelven, digamos, derechos adquiridos que no se pueden retirar.
Ajá.
No se pueden retirar. Si por ejemplo, a un trabajador, como es el caso de ANCAP y el servicio de salud, seguramente van a tener una instancia judicial y es posible que la justicia pueda entender que es un derecho adquirido y que el gobierno lo tiene que mantener. Es posible que ocurra eso.
Está bien lo que decís.
Si a alguien le ponen, por ejemplo, le pagan los boletos, una persona tiene una persona del servicio doméstico, le paga los boletos. Si se los pagó durante X tiempo, bueno, eso ya es parte del salario.
Mira vos.
Parte del salario. En especias, pero es parte del salario.
No es menor el punto que hace Juan, ¿eh? Amigos, en otro orden de cosas, si se aprueba el artículo 15 del proyecto de ley de rendición de cuentas, sería el fin del Estado de Derecho en Uruguay, según la consideración del abogado constitucionalista Martín Rizzo, que es uno de los mejores, uno de los expertos más importantes en la materia. Bueno, el artículo establece que el Poder Ejecutivo queda, y esto abrimos comillas, eximido de los plazos de cumplimiento de pagos por demandas perdidas o laudos arbitrales, si considera que ello afecta la atención de los servicios a su cargo. Insólito esto.
Claro, si un integrante del Poder Ejecutivo entiende que pagar lo que le corresponde por un juicio le va a complicar la vida, no te lo tiene que pagar. Hasta que le parezca que puede pagarlo. O sea, el día que le sobre mucha plata y mucho tiempo, te va a pagar.
Esto ya había sido incluido en otro artículo de la pasada rendición de cuentas, pero se insiste ahora en esta, y la verdad que lo que emerge, entre muchas otras cuestiones, es el conflicto con los judiciales. Y rebobinando, recordemos que a los legisladores, cuando en la administración Mujica se les antojó hacer este cambio, se les advirtió antes que lo realizaran que iba a traer estas consecuencias. Es increíble que lleguemos a esta situación, ¿no?
Ahora después lo vamos a repasar con detalle.
Bueno, textualmente señala, sustitúyese el inciso segundo del artículo 52 de la ley 17.930 del 19 de diciembre de 2005 por el siguiente, dos puntos, comillas, el Poder Ejecutivo podrá comprometer gastos de funcionamiento o de inversiones sin que exista crédito disponible cuando se trate del cumplimiento de sentencias judiciales, laudos arbitrales o situaciones derivadas de lo establecido en los artículos 24 y 25 de la Constitución de la República, salvo que ello afecte la atención de los servicios a su cargo. En este último caso, el Poder Ejecutivo quedará eximido de los plazos de cumplimiento de las obligaciones establecidas en otras normas legales. Esta disposición tendrá vigencia a partir de la promulgación de la presente ley. Bueno, Rizzo explicó que este artículo otorga aún mayores posibilidades al Estado de no pagar y le da la potestad no solo de decidir cuándo paga un juicio laboral, sino en todos los casos.
Se puede analizar en dos perspectivas. Una desde el punto de vista del conflicto judicial, esta es una nueva ley, la cuarta, la quinta, la sexta, que el Estado aprobaría para evitar los pagos o para demorarlos, y va a ser declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia, y lo único que se va a ganar con esto es patear la pelota para adelante en un año y medio. Pero a la larga va a ser lo mismo. Cuidado, créditos salariales que se demora en su pago un año y medio, tampoco es un tema menor. Ahora, este artículo es mucho peor que los anteriores, porque este artículo refiere a todos los casos de condenas contra el Estado. O sea que cada vez que hace una condena contra el Estado, el Poder Ejecutivo discrecionalmente va a poder decir si se afecta o no el buen funcionamiento de sus servicios, y lo podrá decir, sin que ningún plazo le sea aplicable, que es expresamente lo que dice el artículo. Yo espero que este artículo no se apruebe, y creo que en caso de que se apruebe, y no quiero ser tremendista, pero en este caso me parece que hay que decirlo, si este artículo se aprueba, yo creo que en Uruguay, por primera vez desde 1985, vamos a tener que sentarnos y pensar si en Uruguay hay o no hay un Estado de Derecho. Yo creo que es extraordinariamente grave este artículo que aparece en el proyecto de rendición de cuentas.
Bueno, clarísimo, Martín Rizzo, totalmente, en la explicación del abogado constitucionalista a este respecto, pero Juan tiene mayores detalles.
Sí, justamente, y volviendo un poquito a hacer historia, la Suprema Corte de Justicia ya dictó la inconstitucionalidad de artículos de 4 leyes presupuestales de las rendiciones de cuentas de 2010-2012 y las leyes de presupuesto 2010 y 2016, y todas recaen sobre esta misma piedra, es el mismo clavo que volvemos a patear, ¿no?
Claro, o sea, son leyes que tienen que ver con lo mismo, claro, y fueron rebotadas siempre, y siempre se insiste.
Sí.
¿Qué piensan, que no lo van a leer?
No sé qué. Bueno, y ponele, si la mandamos cada vez que podemos, la ley, en alguna.
Se alguien van a cansar.
Alguien se va a olvidar de presentar el recurso. O capaz que justo vienen un montón de jueces a la Suprema Corte que no saben lo que hace. No sé. Bueno, la última declaración hizo caer el artículo de la ley de presupuesto que intentó blindar al Ejecutivo frente a juicios salariales, que era una versión reducida de este superartículo 15, ¿no? El artículo impugnado, el 733 de la ley de presupuesto, estableció que los créditos contra el Estado por reclamos remuneratorios después de ser declarados y liquidados por el Poder Judicial no podrán cobrarse hasta que se los incluya en una nueva ley presupuestal o en alguna de las rendiciones de cuentas. La inconstitucionalidad fue declarada por unanimidad porque vulnera el principio de tutela jurisdiccional efectiva. Los funcionarios judiciales también presentaron un recurso de inconstitucionalidad contra este artículo, pero ningún fiscal ha aceptado el caso, lo cual...
Está clarísimo.
Los judiciales dicen que es una maniobra del Ejecutivo, que es en definitiva quien dispone a los fiscales, ¿no?
Clarísimo todo y clarísimo lo que dijo Rizzo, y usted lo escuchó aquí en El Espectador. Amigos, a propósito, los funcionarios judiciales continúan con las medidas de ocupación sorpresiva de las sedes del Poder Judicial. Ayer, desde las 10 de la mañana, la Asociación de Funcionarios Judiciales ocupó la sede como parte de las medidas en reclamo de un aumento salarial de 21,6% establecido en la ley de presupuesto del año 2010. Los trabajadores del Poder Judicial de Montevideo, Salto, Rocha, Rivera, Cerro Largo, San José y más departamentos custodiaron la puerta del juzgado mientras otros de sus compañeros estaban adentro de la sede en la planta baja junto a una escribana que controlaba que todo estuviera en su lugar. De hecho, los funcionarios colocaron cintas para bloquear el acceso a los pisos donde se ubican los distintos juzgados penales. En ese edificio funcionan 16 de las 20 sedes penales. Las ocupaciones sorpresivas van a continuar en sedes emblemáticas como la Suprema Corte de Justicia o tribunales de apelaciones, según informó al país fuentes de los judiciales en su edición del sábado. También analizan realizar ocupaciones en juzgados, pero ya en el interior de la República.
Sí, efectivamente. Y bueno, y algo que se veía venir, era obvio, pero bueno, démoslo como noticia.
Claro.
El Código del Proceso Penal comenzará a aplicarse en el mes de noviembre, informa el diario La República. Así lo confirmaron en el medio los senadores Marcos Otegui y Leonardo de León, ambos electos por la lista 711, Otegui ahora con su lista propia. Los legisladores confirmaron que existe acuerdo político para aplazar el nuevo mecanismo de administración de justicia. Las nuevas disposiciones, que entre otras innovaciones introducen el juicio oral y público, iban a comenzar a funcionar el 16 de julio.
Sí, hubiese preferido un juez de corte, es una opinión personal, ¿verdad? Pero de todas maneras, está bien, ¿sabes? El nuevo código del proceso penal. Me van a matar algunos que yo sé que están en contra. Pero bueno, estuve viendo algunos simulacros, realmente muy interesante, ¿no? La exposición pública, el acceso de la prensa, ¿verdad? A todos los detalles. Una defensoría que, un fiscal que acusa, pero una defensoría que defiende, y un juez que arbitra, de todas maneras, aunque no instruye, no forma parte de la investigación, sí arbitra y están las partes comprendidas. Y atención, las víctimas pueden presentarse o no.
Claro.
No es necesario que se presente.
No, por supuesto.
No, digo porque es uno de los puntos que siempre se ha puesto, ¿no? Estar enfrentados víctima y victimario, no necesariamente tiene que ser así.
Claro, de hecho también podrá declarar o no si le perjudica o le favorece, por ejemplo, su declaratoria a un acusado.
Claro.
Ese tipo de cosas que
uno ve que... Sí, después mundo de cosas pequeñas, pero en general, la verdad, no me pareció del todo mal, si aceptamos el hecho de que hay todo un mundo en querer juez de corte a fiscal de corte, ¿no?
Sí.
Por las implicancias que tiene con distintos poderes, el ejecutivo en el caso de los fiscales o en el caso de otros ministros con el Poder Judicial, ¿no? En fin, bueno, la sede penal de crimen organizado a cargo de la jueza Beatriz Larrea enviará un cuestionario al senador Leonardo de León de la lista 711 por la denuncia sobre la gestión de ALUR, Alcoholes del Uruguay, empresa subsidiaria de ANCAP, que el hoy legislador presidió en el pasado. Los abogados del parlamentario solicitaron que su declaración sea por escrito. De León y el director nacional de aduanas, Enrique Cannon, entre otros, fueron citados por la jueza Larrié para que declaren sobre presuntas irregularidades en la empresa subsidiaria de ANCAP y en la importación de crudo a Uruguay. Cannon, en tanto, va a concurrir el jueves a la sede.
El Tribunal de Apelaciones confirmó la absolución del general retirado Raúl Mermot por la denuncia penal de apología al delito de la que era acusado, según informó el Poder Judicial en conferencia de prensa. No hubo incitación a cometer delitos de tortura, indicó el tribunal. El 24 de abril pasado, el diputado del PVP, el Partido por la Victoria del Pueblo, Luis Puch y Sandro Sova, promovieron una denuncia contra Mermot porque justificó la tortura denunciada en numerosas ocasiones ante tribunales locales y extranjeros. Mermot había dicho durante el Día de los Caídos que se puede dejar a una persona detenida un tiempo prudencial para que se canse y pueda hablar, asegurando que no se trata de una tortura, sino de un apremio físico.
Bueno, polémica, polémico el fallo en este caso, porque vemos algunos que pensamos que esto se trata de apología del delito, porque además empieza a hablar de apremio físico. Habría que preguntarle qué es apremio físico, si el apremio físico no es una tortura. El apremio físico es una tortura. Un apremio físico es una tortura.
Es un eufemismo.
Claro, es un eufemismo de la tortura. Dejar a una persona detenida un tiempo prudencial, ¿cuánto? ¿Cuánto? ¿Más de 24 horas? Es un delito.
Capaz que lo que puede, digamos, decir en su defensa es: yo no dije, esto está bueno hacerlo o yo recomiendo que se haga, ¿no?
Bueno, este tipo de cosas, con el nuevo Código del Proceso Penal, la vamos a ver. Vamos a poder opinar con lujo de detalles.
Totalmente.
Porque ahora nos faltan una cantidad de detalles. Pero en lo que dijo en la prensa, parece que no hay dos lecturas. En fin, sí las hubo, por lo menos en esta apelación que jugó a favor del militar. Amigos, la justicia sentenció al gobierno uruguayo a atender la situación de los presos con la peor condición médica de desnutrición. Es terrible la fotografía, no sé si están por ahí o si las han visto en las redes. El dictamen judicial surgió a raíz de un recurso de amparo presentado por el comisionado parlamentario penitenciario Juan Miguel Petit al constatar el notorio estado de desnutrición, y yo creo que es benigno también en la tipificación de esto, de 7 reclusos de la unidad carcelaria número 4, conocida como CONCAR. Según explica la sentencia, la resolución se tomó en base a que no se estaba cumpliendo con las reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de reclusos, que se conoce como reglas Mandela, a la que se adhirió nuestro país, Uruguay, en el año 2015 junto a otros países de la región. El módulo 8 del CONCAR, escuchen esto, el módulo 8 del CONCAR tiene 700 presos que son atendidos a razón de un funcionario cada 70 internos durante las 24 horas. Uno cada 70, son 700 en un módulo, el 8 del CONCAR. El desbalance hace que no los saquen ni siquiera de la celda, pero no pueden.
No pueden.
Evidentemente, 700 presos, para que ustedes tengan una dimensión de esto, tienen cada una de las cárceles de Maldonado y Rivera. O sea, 700 en Maldonado, 700 en Rivera. Pero cada una, por supuesto, con una mayor dotación de personal y también infraestructura. Acá están hacinados en un módulo pequeño. Yo conozco los módulos adentro cuando dice Ciudad Oculta para Canal 12 y es realmente terrible.
Pero aparte,
no pueden estar allí esas personas.
Me pongo en el lugar
inhumano.
Me pongo en el lugar del funcionario policial, que muchos pueden estar diciendo, ah, sí, no lo saca, qué cruel que no. Ahora, sos uno contra 70.
No, no lo podés sacar.
¿Cómo custodias a 70 personas si tenés ese nivel de asimetría?
Y ya estamos en un problema gravísimo, porque vos tenés que tener la infraestructura para poder controlar a las personas que estás
vigilando. Claro. Y evidentemente tiene que ser personal especializado y no castigado de otras reparticiones que va ahí.
Claro,
tiene que ser gente que esté entrenada
para.
Claro, tiene que estar entrenado para hacer eso.
Bueno, según nuestras fuentes, las características personales de los reclusos se potencian en situaciones de encierro y cuando no hay intervención educativa. El abusador abusará más, el sumiso va a ser más sometido y al conciliador lo van a hacer pelota, nos explicaron las fuentes. De ese módulo, unos 500 presos son liberados al año sin haber sido rehabilitados e incluso siendo más peligrosos para la sociedad que antes de entrar. La desnutrición es solo un síntoma nada más de todo lo que les pasa ahí adentro. Juan Cereta, que desde la clínica de litigio de Udelar, aseguró a Canal 10 que los reclusos no gozaban de los derechos más primarios, los más elementales. El fallo judicial indica que se deberá establecer un estudio de situación y un plan individual para la rehabilitación de cada uno de los internos.
Bueno, estos reclusos estaban en una situación de prácticamente de desnutrición o malnutrición y bueno, no gozaban de los derechos más primarios, de los más elementales. Eso de alguna manera fue contemplado antes de dictarse sentencia y por eso en la sentencia no se recoge. Pero lo que sí recoge la sentencia era algo que es muy importante para nosotros, para el comisionado y para nosotros, en el sentido de que se respeten en las cárceles uruguayas las reglas Mandela. Hoy se ha acreditado en el expediente que están bastante mejor, que han recuperado peso, que se los ha trasladado del módulo 8, por lo menos a casi todos, y bueno, están en franca mejoría. Queda ahora cumplir con lo que la sentencia acaba de decir, ¿no?
Luego de la denuncia, 6 de los 7 presos fueron sacados del módulo 8 y llevados al módulo 4. El otro privado de libertad fue derivado a una cárcel de San José. Los 7 reclusos, en apenas 2 semanas, han aumentado considerablemente de peso, porque era realmente patético ver el estado de salud pobres en el que estaban por inanición, porque les quitan la comida, ¿verdad? Claro. Esa es la realidad, ¿no?
El tema es que otros presos no les dejan llegar la comida.
Claro, se quedan con la comida de ellos.
Sí. Directamente. Y en algunos casos ni siquiera es una cuestión de hambre, es una cuestión de poder.
Y para vender también.
Pero es una cuestión de poder. Es una cuestión de poder también. Cual.
Bueno, en este sentido, la resolución judicial obliga al gobierno uruguayo a diseñar y hacer efectivo un programa de tratamiento individual en el que se trate cada caso en particular en un lapso menor a 30 días con su respectivo informe sobre los resultados. Un técnico penitenciario le dijo a Rompecabezas que un plan de tratamiento individual es algo más que una suma de entrevistas técnicas y la fijación de algunas actividades. Un tratamiento individual tiene como prerrequisito un diagnóstico psicosocioeducativo de la persona que señale su vulnerabilidad sociopenal y que debe incluir su historia personal, las condiciones de crianza, el contexto, la historia familiar, la trayectoria educativa, la formación laboral, los antecedentes laborales formales e informales, exámenes médicos completos, entrevista psicológica, determinación de intereses y fortalezas de la persona. A partir de todo esto, de este diagnóstico, un plan de tratamiento individual debe contener actividades, objetivos, determinación de plazos para su evaluación con miras al egreso de las personas del sistema a partir de una estimación razonable del tiempo que está privado de libertad. Si se imagina que nada de esto se cumple o la mayoría de estas cosas no se cumplen, está en lo correcto, no se cumplen, lamentablemente, y así estamos. Y a propósito, digamos que hubo un enroque, ¿no?
Sí, hubo un enroque y si bien uno podría sospechar que tenía algo que ver esta situación...
Dicen que no. Enrocaron autoridades del CONCAR y del Penal de Libertad.
Efectivamente, aseguraron que la modificación no está relacionada con la denuncia de los reclusos con desnutrición en el módulo 8 desde el Ministerio del Interior. Nuestras fuentes también en el sistema carcelario nos dicen que no tiene que ver con esta situación directamente o no lo tendría que ver claramente. Según informó Telenoche, dejarán su cargo el director del Comcar, Marcio Dávila, y la subdirectora técnica, Flavia López. El penal pasará a ser ocupado por el actual director del Penal de Libertad, Henry Fagundes.
Rompecabezas. Compacto informativo.
12 horas 48 minutos, seguimos adelante en la información de este martes 27 de junio, hay 22 grados de temperatura, es la máxima del día de hoy, 12 la mínima, va a haber lluvias pero no serán intensas en estas jornadas, mañana sí, o a partir de esta noche un descenso marcado en la temperatura en toda la semana que viene, en toda esta semana, temperaturas de invierno, con 14, 15 grados de máxima, 9, 11 de mínima, incluso 6 para el día sábado, mirá vos la mínima del sábado que baja.
Te decir que inviernito de todas maneras.
Inviernito, ¿no? Sí, y después vuelve el veranillo de nuevo, porque la otra semana, el lunes, y de ahí para adelante, de lunes a viernes casi seguro, con máximas entre 18 y 20 grados y mínimas entre 10 y 12 grados centígrados. Así que una de cal y una de arena, como se dice habitualmente. Amigos, algunas noticias breves antes del deporte. En la rendición de cuentas, el Ministerio del Interior propone reforzar el PADO, el Programa de Alta Dedicación Operativa, aumentando de 1.000 a 1.500 efectivos y financiando el gasto con supresión de cargos. Además, se va a extender este servicio a los departamentos de Salto, Paysandú, Colonia, Maldonado. Mirá la alegría que va a tener Carlos.
Sí.
Rocha, Artigas, Rivera y Cerro Largo. Además, se aumentará el número de cámaras de videovigilancia, que pasará de 1.850 a 6.000 y en todo el país. Así lo explicó el ministro del Interior, Eduardo Bonomi.
Serían unos 300 policías, un poco más, para los departamentos que no son del área metropolitana, y fortalecer lo que ya existe en el área metropolitana. Se plantean unos 150 policías de la Guardia Republicana que también tengan el complemento PADO para que tengan despliegue nacional o fortalezcan Montevideo. Obviamente que entre el PADO y estas cámaras apuntan al cumplimiento del 30% de baja de los delitos con el que se comprometió el presidente. Y en el área metropolitana se empiezan a instalar a partir del 1 de octubre a razón de 15 por día. Nosotros ya hemos hablado con los intendentes de Montevideo y Canelones y los presidentes de Antel y UTE.
Y cambiamos de tema. El integrante del directorio del BPS en representación de los trabajadores, Ramón Ruiz, dijo a la mañana del Espectador que los primeros anuncios hechos por el presidente Tabaré Vázquez en relación a los llamados cincuentones contemplan nuestros requerimientos, o sea, los de los cincuentones,
básicamente. 2 años esperando, mirá vos.
Sí.
La solución en 10 minutos.
10 minutos. Podría haber sido antes también. Bueno, sí. Ruiz expresó que esto no será una desafiliación compulsiva, sino voluntaria. Escuchémoslo.
Los primeros anuncios indican que justamente el proyecto de ley presentado por los trabajadores, presentado por el PIT-CNT, se ha ido contemplando. Nosotros queríamos que se le diera esa libertad a los trabajadores que son perjudicados, que los trabajadores que nosotros decimos han sido notoriamente perjudicados tengan la posibilidad de salir del BPS y volver a las FAPOSE. Lo otro que dice el presidente ayer es que las personas, antes de optar, van a tener un asesoramiento por parte del Banco de Previsión Social. Nosotros también, en nuestro proyecto de ley, decimos que no es una desafiliación compulsiva, sino que es una desafiliación voluntaria. Ya hay trabajadores que son mayores de 60. Entonces, a ver, los que son menores de 60 van a tener 2 años de plazo en nuestro proyecto para hacer para ir a asesorarse y hacer esa opción. Y los que tienen más de 60, nuestro proyecto proponemos que tengan 1 año de plazo para poder concurrir al BPS, hacer el asesoramiento y decidir.
Rompecabezas. Compacto informativo.